Hay libros que son oportunos. Este del que vamos a hablar inmediatamente lo es: El fin del miedo, voces en el año del feminismo. Dices en el libro, Gloria, que si crees en la igualdad, eres feminista. Es como, en fin, una ecuación.
Sí.
Si tú crees en la igualdad, necesariamente eres feminista.
Claro, es que solamente te tienes que ir al diccionario y ver lo que es feminismo y, por lo tanto, deduces también lo que no es. Y feminismo es creer, o sea, y practicar la igualdad de derechos y oportunidades. Por lo tanto, quien no lo es quien no desea la igualdad de género en derechos y en oportunidades. Lo que pasa es que la palabra feminismo es verdad que viene muy cansada.
Y tú lo reflejas aquí,
sí,
¿no? Con voces que incluso la palabra no les gusta. Voces que me ha sorprendido que Madonna sea una de las que prefieren hablar de humanista antes que feminista. A mí me ha sorprendido en Madonna.
Sí, y bueno, y tantas
que mencionas,
famosas
que mencionas.
Y estrellas nacionales e internacionales que han ido cambiando el concepto a medida que el feminismo se ha hecho más inclusivo y no tan radical y frentista como fue en un tiempo, que es por lo que yo te decía que el concepto y la palabra en sí pues no le parece a todo el mundo muy amable. Y en esto estamos ahora, en explicar que mientras no tengamos otra palabra, es esta la que hay, es decir, que luchar por la igualdad de derechos y oportunidades y tener esa causa justa como estamos defendiendo, pues bueno, es perfectamente asumible en cuanto se ve lo que pretendemos por todo el mundo, y quien no, pues tendrá que explicar por qué. Porque
exacto,
es que es muy difícil pensar que no queremos esto para una compañera, para una hija, para una hermana, para una madre. Es difícil.
Es muy difícil, y yo creo
para
que
una misma, porque
tienes razón diciendo que la voz de las mujeres es una revolución, además sin vuelta atrás. Esto, oye, ya basta, ¿no? El Me Too, una serie de voces que se están oyendo, no solo en España, en todo el mundo, pues están marcando el paso y marcando una nueva era, da esa sensación.
Bueno, lo que te digo es que no hay vuelta atrás en el sentido de plantear esa igualdad de derechos y oportunidades de la que te hablaba. Yo creo que ya no hay una sociedad que pretenda ser democrática, no hay una empresa, no hay una persona, no hay una mujer o un hombre que pretendan ser decentes intelectual, moral y éticamente si no plantean y si no reconocen que quieren la igualdad de género, como en otro momento se ha conseguido la igualdad entre las razas o la igualdad de otro tipo de derechos que ha costado muchos años defender y explicar, y ahora estamos en esto todavía teniendo que explicar a las mujeres cosas tan obvias que los hombres, por cierto, no han tenido que explicar. Y consiste en bajar a la arena, como yo he hecho en el libro, y en contar casos nieves tan cotidianos y tan frecuentes como pues todas las mujeres y muchísimos hombres han tenido la oportunidad de conocer, aunque probablemente hayan sido cómplices y hayan callado, y las mujeres pues tampoco lo veíamos como una cosa normal. Ir a un trabajo, a pedir un trabajo, y que pues el señor que tenías enfrente, pues además de decirte cómo era tu currículum, te mirara ligeramente las piernas y tú pues decías, ¿y esto por qué? Entonces es que cuando comentas, como yo repaso en el libro con muchas mujeres con las que he hablado, situaciones que dices, caray, nos estamos dando cuenta que hay cosas que no y que no. Y entonces esta es la voz de la que tú hablas. O sea, ya ha llegado un punto que más allá del movimiento, como lo llames, porque ha habido diferentes y todos se han ido sumando, la realidad es que las mujeres ni vamos ni queremos, yo creo, y no soy portavoz de nadie, pero en este caso casi lo interpreto, no queremos esperar 200 años en conseguir la igualdad de género, ni más de 100 en la igualdad salarial. Yo creo que ya aquí nos hemos parado y estamos utilizando la voz, que es una herramienta maravillosa para poder expresar lo que creemos que es justo.
Pues en el inicio del libro relatas también, es que yo creo que es muy completo porque repasas todas las aristas. Hablas de los miedos paralizantes a los que se tienen que enfrentar las mujeres. Por resumir, hablas del miedo que te rodea al sentir las pisadas de un desconocido, el sí. miedo a que te asalte una manada, el miedo a que desaparezca tu niña, el miedo a denunciar, el miedo al maltratador, el miedo a que no te crean, el miedo, tú dices, para rematar, el miedo que te ata.
El miedo a tener miedo incluso, porque es que al final te quiero decir que cuando analizas cómo crece una niña, sobre todo en la pubertad, se la rodea, la rodeamos, nos han rodeado y hay que rodear mientras la sociedad sea así. Estamos hablando de la pobre Laura, tú imagínate.
Fíjate, pues, madre mía.
Claro, es que Nieves, estamos hablando de que esto es lo que hay. Entonces,
que ella además anunció claro. en un tuit a su
sí,
novio
sí.
que tenía miedo.
Sí.
Ahora que hablamos del miedo, ¿no?
Claro.
Miedo a alguien que la observaba.
Hombre, y alguien que te sigue y que es que es una cosa. Es decir, y cuando tú, nuestras niñas, ¿no? ¿Cómo no les vas a advertir y casi inconscientemente no las estás dando unos noes, unas advertencias y unas señales de peligro que tú querrías no darles, pero se las tienes que dar? Es que la sociedad al final, pues es esto, que cada año,
exacto.
antes lo decíamos Nieves, tenemos que hablar brutal, porque luego en el día a día, oye, ya llevamos 44 víctimas de maltrato en este año, víctimas de malos tratos, con estudios curiosos, porque... A los 6 años las niñas ya empiezan a identificar...
Qué edad más temprana, ¿no? Es decir,
temprana.
La fragilidad que se pueda tener en el sentido de los miedos, o sea, todo desde el punto de vista del miedo. Fíjate que tú hablas también de casos como en las redes sociales, que una niña, estamos hablando de una niña de 13 años, que por decir que es feminista... Madre mía, la que se ha liado en las redes, ¿no?
Teresa, un testimonio que lo tengo grabado porque me impactó a mí enormemente. Yo fui a presentar precisamente el libro y vino con su mamá.
Teresa Cid.
Sí, y me dijo, me quiero hacer una foto. Y me llamó la atención porque tenía 13 años. Y luego me he escrito con ella correos y me ha contado estos testimonios que están en el libro, que son sobrecogedores, ¿verdad?
Desde luego. Hay personas conocidas... que ya lo hemos dicho, de Madonna, Sarah Jessica Parker, hablas de muchas, de
sí.
Beyoncé, hablas también
sí.
de españolas, hablas también de las brechas sociales, dices que la digital es la más peligrosa, que
sí.
porque conlleva asociadas otras como la de género, la salarial, la de representación de poder, la cultural, la de clase, caray.
Sí.
Mira, la digital, yo es que nunca pensé que ahí sí. es donde se podría... Podríamos percibir la brecha más grande, ¿no?
A ver, tenemos brechas de mucho tipo, de muchos tipos, brecha de salud también, se diagnostican y se advierten enfermedades en función a los patrones masculinos, no a los femeninos. Entonces acudimos más tarde ante una gravedad al médico, a las urgencias o las brechas de ocio. Pero la digital digo que es la más severa porque los empleos del futuro van a venir de la mano del mundo digital y las mujeres... Las chicas ahora están descendiendo en sus apetencias por estudiar las STEM, que son las ciencias, las tecnologías, las ingenierías. Ha descendido en 12 puntos en los últimos 30 años. O sea, en vez de crecer, algo estaremos haciendo mal en la educación para que las chicas no
sí,
quieran.
Señor.
¿Y qué es lo que sucede? Que si los empleos mejor remunerados y los empleos del futuro van a venir por ahí, las mujeres... Las chicas que hoy no están estudiando esto no tendrán la misma posición y sobre todo ganarán menos. Y esta es una preocupación que ya existe en Silicon Valley a otro nivel y es que las máquinas, los robots que nos van a acompañar en nuestra vida cotidiana se están programando con mentes únicamente masculinas sin tener, digamos, la otra visión, el otro alma que podemos incorporar las mujeres. De modo que cuando estemos en casa... y tengamos una maquinita de estas que la vamos a tener en 5 años por todos los sitios, va a ser tan normal estar rodeado de robots como ahora navegar, pues estas máquinas responderán a patrones y a roles que están programando los hombres porque las mujeres no estamos ahí. Y no puede ser, ya perdimos Nieves la revolución industrial, la digital no la podemos perder.
No la podemos perder, desde aquí hacemos este llamamiento, ¿no? Fíjate que hablas de las pioneras. Tú, desde luego, también eres pionera. ¿Quién puede decir que ha sido jefa de los servicios informativos de una cadena como es Antena 3. Pues ahí has estado además muchísimos años, muchísimos, 13. Hablas de las primeras mujeres, como por ejemplo Soledad Becerril, con Leopoldo Calvo Sotelo, que fue ministra de Cultura, y haces hincapié en que, claro, no podía ser de otra cartera, pero, oye, fue la pionera. Felipe González, relatas que no hubo ninguna... Fíjate, no me acordaba yo, claro, que no había habido ninguna mujer ministra.
Pongo fotos en el libro y claro, pongo la foto del primer gabinete, el de 1982, que son todos hombres. Es una foto que ahora no se podría dar de ninguna de las maneras.
Fíjate lo que ha cambiado, ¿eh?
Claro.
Y entonces nos parecía normal.
Claro.
Entonces, ¿no?
Por eso queda mucho, pero también hay que recordar, como yo recuerdo ahí en el libro, el mundo de mi madre, el de las abuelas, de las niñas de ahora.
También lo mencionas.
Claro, que yo hago un recordatorio muy sentido realmente a mi madre, porque, y al mundo de las abuelas, de las madres, porque... Caray, hemos avanzado mucho si pensamos cómo vivían, ¿eh?
Claro, claro.
Tenían
claro.
que renunciar a trabajar para casarse, porque además estaban mal visto, y una empresa familiar no la heredaba la hija, la heredaba el hijo. Era al que se le educaba para heredar y dirigir el negocio. Y esto ha sido así hasta el año 75. Pero es que hasta la ley de igualdad de hace 10 años era normal preguntar a una mujer si iba a tener hijos cuando llegaba a pedir un trabajo o estaba en el trabajo, y eso ahora es discriminatorio. O sea, que
o
todo
si tienes
esto,
novio, que esto
o si tienes novio,
a mí me lo preguntaron,
claro,
en
¿sí?
el de los primeros trabajos, y yo decía, pero ¿qué tendría que ver?
¿A usted qué le importa? Tú dirías, ¿a usted qué le importa? Pues claro, pero les importaba, porque
les
en función
importaba.
De eso pensaban cómo iba a ser la proyección tuya profesional, y tú decías, pero esto se le preguntan a un chico. Bueno, pues esto es lo que estamos diciendo con la voz, Nieves, que es un poco decir, hay cosas que ya no.
Que ya no. Pues en este libro, que insisto, se llama El fin del miedo, escrito por Gloria Lomana, publicado en la Esfera de los Libros, lo que vienes a decir, aparte de terminar con unos ruegos y alguna pregunta, decálogo para mujeres, para hombres, para chicas, para poderes públicos, para partidos políticos, jueces, para toda la sociedad en general, que me parece muy interesante. Lo que dices es que para esta revolución nos hace falta contar con los hombres.
Sí, absolutamente.
Y me parece que como final de esta entrevista merece la pena que tengamos de aliados a los hombres.
Sí, es que si no, a ver, ya se ha demostrado que no hemos llegado al objetivo, que confrontar a los hombres y el quítate tú que me pongo yo, no lo queremos. Yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres ahora lo que pensamos es en liderar de manera inclusiva, en repartir el poder, en tener nosotras el poder que nos corresponde. Pero yo siempre digo que yo no puedo ver a mi hijo como un enemigo o a mi marido, ¿sabes? O a un
claro,
compañero,
claro.
a un jefe. Es que esto no ahora no se plantea. Y sobre todo porque durante tantos años, imagínate, vamos a echar la vista atrás, 60, 70 últimos años, las mujeres lucharon solas con esta posición de voy a ocupar el terreno que ocupan los hombres, y no nos ha llevado a lo que queremos. Entonces, la nueva estrategia, que viene además de la mano de Naciones Unidas, es muy interesante, y aquí lo relato también en El fin del miedo, es, oye, hagamos esto, expliquémoslo, tengamos paciencia para explicarlo, pero exigencia para decir, oye, ya... Y hagamos todo de manera inclusiva. Por eso el feminismo ahora empieza a cambiar esa cara, porque estamos hablando de feminismos inclusivos.
Gloria, ha sido un placer tenerte aquí rodeado de estrellitas de
sí,
Navidad.
Qué bonito.
Este tipo de mensajes conviene decirlos en Navidad, en primavera, en verano, en otoño, en invierno. El fin del miedo, voces en el año del feminismo, publicado en la Esfera de los Libros. Pues Gloria, que tengas muchísimo éxito. Nunca un libro, de verdad, lo decía al comienzo, ha llegado de una manera tan oportuna como este. Así que enhorabuena.
Gracias, y sobre todo me quedo con esto que acabas de decir. No lo dejemos en el 25 de noviembre, porque conmemoramos el Día contra la Violencia, ni en el 8 de marzo, porque es el Día Internacional de la Mujer. Hagamos los 365 días del año, como tú has dicho, este recordatorio, cada uno, yo creo que en nuestra vida y en nuestra comunidad.
Sí, señor.